Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, en un episodio en el que vamos a hablar de la legión de los bailarines de... No. No vamos a hacer el reto tan rápido, ya lo siento. Luego explicaremos un poco por qué nos está llevando tanto tiempo. Pero de momento, lo que vamos a hacer en este episodio es hablar con y de vosotros. Y es que nos hemos dado cuenta que mucha gente, pues bueno, va a su ritmo con los retos y nos va contando qué tal van después de un tiempo. Así que hemos decidido agrupar parte de esa gente que y de las historias que nos han contado y vamos a dedicar un poco a comentar antiguos episodios. Igor, buenas.
Hola, muy buenas a todos. Sí, porque resulta que nos hemos dado cuenta que realmente nos escucha gente, ¿no? Y que no solamente nos escucha, sino que de vez en cuando se ponen en contacto con nosotros y nos envían pues mensajes por iVoox, nos contestan en Twitter.
Twister, me gusta.
Twister. Nos mandan correos electrónicos y bueno, pues hemos pensado que en lugar de hacer una especie de cosa rara, ¿no? Que es, en lugar de hacer un episodio en el cual vamos, se supone que vamos a hablar de una obra y dedicamos un trozo bastante importante de ese episodio a hablar del anterior, ¿no? Con el feedback que nos han dado, pues igual es mejor dedicar un episodio solamente a esto, ¿no? A hablar con vosotros y comentar aquellas cosas que nos estáis diciendo.
Sí, algo ligerito y cortito, así que no vamos a enrollarnos más. Vamos a comentar, por ejemplo, del último episodio, el que dedicamos a la película de El Cuervo, que en inglés yo creo que no tenía ese nombre, ¿verdad?
Sí, en inglés es The Raven, y en castellano es la que la titularon El Enigma del Cuervo.
En castellano donde hacemos cosas raras con los títulos. Bueno, pues en iVoox, Manferfon, no sé por qué me suena este nombre, Igor.
Bueno, pues que es un compañero podcaster del podcast Vuelo 616, y con el que, por cierto, da que me has dado pie. Recientemente he iniciado una nueva andadura, que estamos ahí haciendo un nuevo podcast, que es el Club del Cómic, que nos hemos juntado ahí cuatro fanáticos de los cómics, Manfred Ford de Vuelo 616, Borjo de Archivos de Mundo Mente, el señor Parra, por supuesto, de Marvelous, y yo mismo, de Órbita Friki. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo cositas.
El señor Parra no puede faltar en todos los podcasts que se precien.
Sí, sí, vamos, ya sabes que extiende sus garras rápidamente, se instala en una esquinita y ya no lo puedes desalojar.
Volviendo al tema, Manfred Ford nos dejaba un comentario en iVoox en el último episodio y nos decía que, bueno, nos decía que hacíamos un buen trabajo, lo cual se agradece, y sobre todo comentaba que estaba muy interesante el tema de la trilogía de la Antártida, que no la conocía. Y debo decir que no es el único que lo ha dicho, la verdad. Bueno, a mí ya me llamó la atención y lo tengo ahí apuntado para dedicarle tiempo a eso y leerme esos libros. Y no es el único que nos ha dicho que le ha resultado interesante el tema de la trilogía, ¿verdad, Igor?
Sí, la verdad es que es una de las anécdotas más curiosas, ¿no? de ese episodio. Y es una cosa que yo también descubrí durante la investigación para hacer el episodio. Sí que conocía la relación entre Poe y Lovecraft, pero no conocía la relación con Julio Verne. Es así que no había llegado a conocerla. Y durante la investigación para el episodio es cuando salió a la luz. Me parece algo muy curioso y muy chulo para leer.
Pues sí, y luego nos comentaba también que hay otra película que se llama El Cuervo, Le Corbeau. Mi francés es espectacular. Que es de 1943 y está dirigida por H.G. Clouzot o algo así. Que le gusta mucho y que nos la recomienda, aunque no tiene que ver con la obra de Poe. No sé si esto es un reto, tampoco lo vamos a tomar por ahí. Y bueno, si podemos ya le echaremos un ojo.
Película francesa de 1943. Ardo en deseos de ponerme a verla.
Sí, ¿verdad? Vamos a apartar un poco de Umbrella Academy, de Expanse y todo, y nos ponemos con ella. Ese es uno de los problemas, que ahora tenemos tanta oferta que es complicado ponerse con otras cosas.
Sí, lo cierto es que es algo que he hablado con bastantes personas y lo he comentado varias veces, que vivimos una época de sobrecarga de ocio, ¿no? En ese aspecto, de sobrecarga de opciones. Los que ya somos un poquito más talluditos tenemos también una cierta costumbre adquirida de poder ver o leer todo aquello que te interesaba, ¿no? Porque como la oferta no era tan amplia, pues podías jugar a todos los juegos, ver todas las películas, ver todas las series y leer todos los cómics o los libros, porque no había muchos. Y sin embargo ahora eso es absolutamente imposible, ¿no? Entonces nos sentimos un poco como estresados en nuestro tiempo de ocio porque no abarcamos todo lo que nos gustaría abarcar.
Sí, hay que ejercitar la capacidad de decir no a ciertas cosas.
Sí, sí, eso es cierto.
Hablando del tema, podemos comentar que Amazon ya ha hecho por fin lo que se esperaba, y era que The Expanse en su momento pues fue cancelado por la cadena que lo emitía, que era Syfy, si no me equivoco.
Sí, Syfy Channel.
Y tras el apoyo de los fans, que hicieron una campaña en internet con bajo el hashtag de Save The Expanse, y bueno, con acciones tan espectaculares como contratar a un avión para que pasara por encima de Amazon con un cartel de Save The Expanse, etcétera, para conseguir que recuperaran la serie. Bueno, pues con acciones tan espectaculares consiguieron que Amazon invirtiera en la serie y haya una cuarta temporada gracias a esto. Y también con ello lo que ha pasado es que The Expanse ha desaparecido de Netflix y ha aparecido en el servicio de vídeo de Amazon, que es Amazon Prime Video.
Sí, así es. A principios de febrero ya lo han puesto disponible las tres primeras temporadas. La tercera lleva tiempo estrenada en inglés, pero aquí en castellano, supongo que por el tema este de los derechos, no se había llegado a estrenar, y entonces es novedad, ¿no? Y bueno, yo estoy ahí enganchado ahora terminando de verla. Estoy casi ya por el final y debo decir que mantiene el nivel, ¿eh? Mantiene el nivel de las anteriores.
Yo me la he visto. Yo ya me la he acabado, la tercera temporada. También me he esperado a verla hasta que la ha sacado Amazon. No sé por qué, a pesar de que tenía otras formas de verla con anterioridad, pero no me
sí, yo igual, ¿eh? No sé, yo creo que llega un punto en el cual estás tan acostumbrado a ver las cosas ahí en tu servicio de streaming que ya utilizar otras opciones no me llama.
Bueno, de hecho te diré más. Me he comprado el stick, el Fire Stick, que es el pincho para la televisión, como quien dice, parecido a algún el Chromecast, que pone Amazon para que puedas ver su servicio de vídeo en la televisión, además de muchas otras cosas, ¿vale? Y francamente me parece un poco el tapado de Amazon. O sea, este pinchito, este pequeño, vamos, que es un pequeño aparatito que se queda detrás de la tele y que tampoco se le da tanta publicidad, que no se habla tanto de él, me ha sorprendido muy gratamente, ¿eh? Tiene mucho más de lo que aparenta. Hasta tenerlo me parecía que iba a ser un Chromecast o poco más, que me iba a dar apenas la posibilidad de ver episodios de lo que sea, pero tiene bastante más capacidades y luego que es súper cómodo con el mando que tiene, etcétera. Eso de no tener ni que coger el móvil para ponerte un episodio, uff. Menos fricción.
No sé. No es que no me convenzca, simplemente no veo que me aporta si ya tengo el Chromecast, como es mi caso, o si ya tengo una Smart TV, ¿no?
Bueno, para empezar, te aporta que Amazon no quiere, no da la posibilidad de ver sus series a través del Chromecast, que es una...
Sí, sí, bueno, ahí ya entramos en temas de monopolios y estas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Hombre, yo desde luego, si me pasa otra opción más. O sea, me parece que el Chromecast te da una funcionalidad muy buena y que el Fire Stick también te la da. Si tienes uno, pues tampoco lo veo justificado que quieras coger el otro, ¿no? Pero si no tienes ninguno, cualquiera de los dos te puede dar una funcionalidad muy buena.
De hecho, yo te diría más. Después de probarlo, si no tienes ninguno, te recomendaría que vayas al Fire Stick antes que al Chromecast. Sobre todo si lo encuentras a una oferta que se queda más o menos al mismo precio. Mi opinión.
Vale, y después de estos minutos de publicidad de Amazon...
¿No patrocinada encima? Estoy por poner un episodio... un enlace por lo menos con enlace de afiliados.
Bueno, yo quiero comentar una cosilla más de Expanse, y es que me ha vuelto a despertar las ganas de seguir leyendo los libros. Yo me leí el primer libro de Expanse, pero no quería seguir leyendo los libros porque no estaba seguro hasta dónde llegaba el segundo libro. No estaba completamente seguro de que el segundo libro solo fuese la segunda temporada, y entonces no quería hacerme spoilers de la serie porque me gustó mucho más la serie que el primer libro. Pero ahora que ya me he visto casi entera la tercera temporada y he visto claramente el punto en el cual acaba el segundo libro, luego lo confirmaré, pero vamos, no necesito confirmarlo para saber en qué punto de la tercera temporada acaba el segundo libro de The Expanse, ¿no? Porque hay un momento en el que hay un meses después y dices, ya está, vale, aquí es donde acaba el segundo libro.
Sí, la temporada tiene como dos partes muy diferenciadas, ¿eh?
Clarísimamente. Entonces, esa seguridad de que me puedo leer el segundo libro sin que me haga spoilers de la cuarta temporada, pues ya sí que me lo voy a leer.
Pues de hecho te diría que esa primera parte de la segunda temporada es la que menos me ha gustado. O sea, me parece que esta tercera temporada esta tercera temporada empieza un poco no con tanta fuerza como la anterior, ¿vale? Le cuesta coger...
Yo hay una cosa que no me gusta del inicio de la segunda temporada y es el proceso...
Tercera
temporada. Es el proceso de... no sé si decir reseteo o de construcción que hace de los personajes, porque
sí.
Empieza la tercera temporada y es como, bueno, todo lo que todas las relaciones que tenían entre ellos los personajes, lo que estaba ya establecido y tal, no sé qué, va, borrón y cuenta nueva prácticamente, y te los mando a todos a la mierda, y es como, a ver, hace dos capítulos estos dos se llevan súper bien y ahora de repente se llevan mal, hace tres capítulos estos eran amigos del alma y ahora son casi enemigos acérrimos, entonces fue, es un poquito raro, ¿no? Ese casi borrón y cuenta nueva.
Da la impresión, que seguramente se refleja en la temporada, de que estaban en esa situación de no sé si seguimos, si dejamos de seguir, si esto sube, baja o qué. Entonces hay ciertas cosas de las tramas que sí que resultan un poco raras en ocasiones. Hay un punto también en donde a dos personajes les ponen una situación del dilema del tranvía, como bien dice. ¿Vale? No, creo que no habrás llegado. Por la cara que me estás poniendo, no has llegado.
Pero estás hablando de la tercera temporada.
Sí, 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 sí.
No. Vamos, yo he visto hasta el 9 de momento.
Me parece bastante forzado, ya lo verás. Y luego, sin hacer ningún spoiler, pero se nota que dejan la temporada en un punto en el que podría finalizar perfectamente, ¿vale? Y si no hubiera cuarta temporada, como de hecho va a haber, pues bueno, te habrían contado ya una historia que va desde la primera hasta la tercera temporada y se queda bastante cerrada.
Bueno, eso lo pueden haber hecho adrede porque igual estaba un poquito en el aire el tema de la renovación, y yo supongo que querrían, por si acaso, dejarlo bien cerrado, ¿no? Y hay una cosa que quiero aclarar, que igual lo me he expresado bien antes, o sea, no es que reseten los personajes en el sentido de que se separan ni nada por el estilo, porque eso sí que ocurre en la tercera temporada en un punto más avanzado, pero precisamente por eso notas que es el inicio del libro, ¿no? Porque es un cambio tan radical de la situación que te das cuenta que ahí empieza el libro.
Están todos en una nueva posición, exacto.
Eso es. Están todos en nuevos sitios, en nuevos puestos, en nuevos de todo, y te das cuenta, vale, esto es que es un libro nuevo. Aquí es donde empieza el libro nuevo. Sino que lo que yo me refiero en ese inicio de tercera temporada es a las relaciones entre los personajes, que sin que ocurra nada que lo justifique, cosas que dabas por hechas cambian. ¿No? Y no sé, a mí me parece que no tiene sentido. Muchas de las cosas que ocurren, sobre todo entre la relación de los personajes, al principio de la temporada me da la sensación de que no tienen sentido. No, bueno, tampoco vamos a hacer un express solamente de The Expanse, ¿no? Porque si nos empezamos a emocionar ya...
Lo único que quería comentar es que lo que sí que está ahí es lo que nos ha hecho amar The Expanse, que es esa science fiction hard de los efectos de las naves, de los efectos de la gravedad, de cómo vuelan las cosas. Ya has visto el momento en el que todas las cosas vuelan por la nave.
Sí, sí, sí.
Y tiene también mucho de 2001 esta tercera temporada.
Sí. Bueno, tiene unos toques de ciencia ficción hard bastante fuertes. Que bueno, a mí me gusta, me encanta ese tipo de ciencia ficción. Y la verdad es que yo estoy encantado con esta serie. Me parece, vamos, está en mi top 5, incluso en mi top 3 de series de ciencia ficción actuales, sin duda, y de todos los tiempos, probablemente.
Sí, sí, sí. Además, recupera a un personaje que. No digo más. Vale.
Eso sí, un spoiler muy gordo, ¿eh?
No he dicho nada. No he dicho nada. Solo he dicho que recupera un personaje, ya está. No he dicho más.
Eso es un spoiler.
Bueno. Sigo. Que haciendo con el tema del feedback, y podemos hablar del episodio de Lantris, que también me gustó mucho, y sabemos de mucha gente, bueno, mucha gente, sabemos de gente, de bastante gente, que ha recuperado el... Bueno, que ha recuperado, no, que se ha puesto con el libro.
Sí, la verdad es que en ese aspecto yo creo que ha sido uno de los episodios que con el que más gente nos ha dicho que ha hecho a lo que dedicábamos el episodio, ¿no? Ya sea ver película, leer libro o jugar juego, ¿no? Pues en este caso hemos recibido bastante feedback de gente que realmente se ha puesto a leer el libro después de haber escuchado el episodio o cuando le hemos hablado un poquito del episodio y le ha parecido interesante y se han leído el libro, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, Gorka Artaza, de A la velocidad absurda, que lo conoceréis también del episodio que hicimos sobre los casters con ellos, bueno, pues Gorka nos contó, también se puso a leerlo. De hecho, le pregunté a ver qué tal le estaba pareciendo y me dijo que le estaba gustando bastante, pero que se le cruzó por delante el boom de Reina Roja y que todavía no la había acabado.
Mira, pues ahí tenemos otro ejemplo de problema de exceso de opciones, ¿no?
Sí, totalmente, es lo que estaba pensando.
Estás liado con un libro, con una película, y igual lo has dejado en un punto y te estrenan el nuevo libro de un autor tuyo favorito, o estrenan la temporada de 3 de Spanx, que la que tenías muchas ganas de verlo, y dejas a la mitad lo que estabas haciendo hasta ese momento.
Uh-huh. Correcto. Y otro que también se lo está leyendo es El Ojo que Ves, también conocido como El Amado Líder de AV Podcast.
Pedro Sánchez.
Exacto. Y bueno, pues más gente, también Carvala se lo ha leído, del Bombo de Carvala.
Sí, bastantes personas, como digo, ya te digo que ha sido uno de los episodios en los que más nos han comunicado que luego se han puesto a leer estas cosas, ¿no?
Hola chicos, soy Carvala y quería comentaros sobre el capítulo de Elantris, que me ha gustado muchísimo, casi tanto como el libro. Así que, primero de todo, daros las gracias por la recomendación. Pasé un rato estupendo leyendo el libro y estoy muy, muy de acuerdo con vosotros y las opiniones que habéis dicho en el podcast. Sobre todo, con la complejidad y la profundidad de los personajes. Por ejemplo, a mí, los libros no me gustan nada las tramas religiosas. Me aburren sobremanera y acostumbran a sacarme de la historia. Sin embargo, aquí en el Antris, la historia del sacerdote de Erezi, por ejemplo, es que tiene tantos matices, el hombre es tan complejo, está tan bien construido, que hasta su trama me interesaba un montón y quería saber más. Así que, bueno, ha sido un gran episodio, me ha gustado un montón y espero que a ver si pronto hacéis otro capítulo sobre algún libro, que son de los que más me gustan. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.
Y bueno, vamos a poner ahora un audio de Sergio R. Solís, en el que nos cuenta un poco también pues temas que han surgido después de que escuchara alguno de los episodios.
Hola Igor, hola Roberto, hola Órbita Friki y oyentes. Estáis pidiendo feedback a la audiencia y bueno, yo qué deciros, soy oyente vuestro desde hace muchísimos episodios. Recuerdo incluso haberos escuchado estando en el extranjero, si no recuerdo mal fue The Expanse, bueno, y algún otro. Y capítulos que recuerdo especialmente vuestros, pues yo creo que La Guardia Vieja y El Antris. No me he leído ninguno de los dos, pero me gustó mucho como lo comentabais y los tengo en mi lista de pendientes. Eso es un autobús, no un camión de la basura, Roberto. Y espero poder leérmelos algún año de estos. También el homenaje a The Booth at the End, con The AV Podcast at the End, en el que tuve el inmenso honor de participar. Entonces, a mí me parece que parte esencial vuestra es los retos. O sea, sé que ahora sois Órbita Friki, no Retro Friki. Era así, ¿no? ¿Retro Friki? Sí. Entonces no perdáis esa parte. Y bueno, ya sabéis, porque lo comenté con vosotros, que el episodio en el que entrevistabais al streamer este de las cartas Magic fue un episodio muy intenso, la verdad. A mí me dejó bastante tocado y creo que es un episodio muy importante para analizar cuando escuchemos a algún niño eso de quiero ser youtuber o similar. No para echarle para atrás, sino para que cuando alguien decida hacer eso sea consciente de en qué se mete, ¿vale? No significa que un trabajo, porque sea difícil o duro, no haya que hacerlo, sino que hay que saber a lo que se va a exponer uno. No me enrollo. Que enhorabuena por vuestro programa, que sois cojonudos y que sigáis haciendo lo que hacéis, que lo hacéis muy bien. Un abrazo.
Una de las cosas que comenta es el tema de la ley, ¿vale? Del episodio que dedicamos, el primero de esta tercera temporada, a el tema de Twitch y lo que significa ser un twitchero.
Sí, luego también hicimos el especial, bueno, nos colamos en su especial directo 48 horas para abrirlo con el podcast que hicimos con los cuatro streamers para hablar un poco de la situación de los juegos de cartas y demás, pero bueno, eso ya fue más dedicado a un debate de videojuegos, ¿no? En este caso de videojuegos de cartas. Pero sí que la situación de Aleix ha evolucionado bastante con respecto al inicio de nuestra temporada, cuando le hicimos aquella entrevista. Ahora mismo, pues, bueno, en la entrevista nos decía que justo el mes anterior, creo que fue el primero en el que había conseguido llegar a tener el sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Sí, que creo que eran 700 euros, una cosa por el estilo, entre lo que cobraba en Twitch, lo que cobraba por publicidad y lo que cobraba por Streamlabs, ¿no? Un poco entre la suma de todos los ingresos. Ahora ha subido bastante la audiencia, anda sobre los 500 suscriptores, más o menos, en este momento, con lo cual, pues bueno, está teniendo un sueldo relativamente digno que andará por los 1.400 o 1.500 euros al mes, más o menos. Uh-huh. Esto como Aleix es súper transparente y publica todos los meses lo que ingresa por Streamlabs, por publicidad, por suscripciones directas, vamos, no es que tenga información interna ni nada por el estilo, sino que la verdad es que en ese aspecto es súper transparente y todos los meses pone de dónde viene el dinero, ¿no?, que cobra.
El que quiera puede saberlo, ¿no? No hay problema, sí, además, bueno, pues se ve la trayectoria, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en la entrevista, al final es un esfuerzo que se hace con el objetivo de que vaya bien. De momento le está yendo bien y esperamos que le vaya mucho mejor. Pero bueno, si no te va bien, también tienes que ser lo suficientemente inteligente de decir, bueno, pues nada, hasta aquí, este es...
Sí, y en ese aspecto Aleix últimamente pues sí que ha tenido la cintura como para hacer planes y cambiarlos a la mitad, ¿no? Precisamente en el podcast anterior, en el que participó en la mesa redonda junto con los otros tres streamers, ¿no? Pues habló de uno de sus planes de futuro que salió mal, que fue el juego de Artifact, el juego de Valve de cartas también que habían sacado.
Con el que estabais todos... totalmente traumatizados.
Sí, bueno, estaba ellos cuatro, estaba muy traumatizado. Yo la verdad es que, aunque jugué un poquito, tampoco es que me entusiasmase, precisamente. Fue uno de los que más intentó enfriarle un poco los ánimos a Aleix cuando insistía en lanzarse a por Artifact ahí a lo loco, a tope, ¿no? Y bueno, por desgracia, al final, pues Artifact ha sido un desastre, que no sé si Valve conseguirá salvarlo, pero en este momento está totalmente muerto. A nivel de Twitch para streamear, totalmente muerto, y a nivel de jugadores prácticamente.
Bueno, si quieren tienen mucho dinero para tirar ahí, pero habrá que ver si les interesa. Cambiando de tema, y ya yéndonos a otros temas que no son directamente feedback de episodios, recibimos un mail que la verdad es que fue muy sorprendente, ¿verdad, Igor?
Sí, fue un mail sorprendente y la verdad es que nos alegramos mucho de recibirlo, aunque por desgracia hasta ahora no hemos podido hacerle el caso que se merecería, ¿no? Pero bueno, nos contactó una persona.
Mark Egea, en particular.
Sí, Mark Egea nos contactó y nos lanzó pues una idea loca, ¿no? Ya que, bueno, pues esta persona es un dramaturgo que está intentando estrenar una obra que ha escrito él, que es una obra de teatro de temática friki.
Que realmente hemos hablado aquí, por ejemplo, de Wooden, sí, también, pero me refería más bien a The Man from Earth, que es una película que es muy, muy, muy teatral, por ejemplo.
The Man from Earth es una obra de teatro hecha película, porque ocurre todo en una habitación mientras están hablando 6 o 7 personas y vamos, que podría ser una obra de teatro, de hecho lo es, luego hicieron una obra de teatro, ¿no? O sea, pero vamos, que podría...
Bueno, yo he estado en una obra de teatro, de hecho, es... The Man from Earth.
Sí, ya lo comentaste, pero bueno, lo que me refiero es que trasladarlo a una obra de teatro no supone ningún tipo de adaptación. La película es una obra de teatro en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, que es que él nos comenta en el email que, pues eso, que es un dramaturgo que ha hecho una obra de teatro de temática friki sobre superpoderes y esas cosas.
Bueno, de hecho se titula Superpoder.
Se titula Superpoder, efectivamente.
Pondremos el enlace en las notas del programa por si alguno queréis echarle un ojo, porque básicamente en su web tiene disponible el libreto y alguna información más. Yo le he echado un ojo al libreto, está entretenida, tiene un sentido del humor curioso y bueno, está ambientada en un Estados Unidos de 1974, creo que era. Curioso, realmente. Os aconsejo que lo leáis, porque además es una obra de teatro, las obras de teatro se leen con mucha facilidad, pues por vosotros mismos, para que os podáis hacer vuestra propia opinión al respecto. Y bueno, hemos tenido también otra petición, otra persona que nos ha contactado, a ver si podíamos pues comentar sobre la LAN Party que están intentando hacer en Sevilla. En exactamente los días 15 y 17 de marzo, en la Casa de la Juventud de Ginés. Un vecino de mi abuelo se llamaba Ginés, así que por eso supongo que sea así. Me llama la atención porque es una party muy pequeña. Es una party que tiene una sala con 35 plazas y nada, una pequeña nevera, microondas, aire acondicionado importante en Sevilla.
A ver, yo te comunico que aparte de las parties gigantescas, o sea, la Oscar Party, la de Valencia, etcétera, etcétera, luego hay parties más chiquititas en otros sitios, ¿eh? Claro. O sea, no solamente reúnes a 5.000 personas ahí en el BEC y esto es una party, no, también hay parties más chiquititas.
No, pero precisamente, no sé cómo decirlo, no gracia, ¿vale? Pero me gusta, porque precisamente la Euskal Party empezó así, o sea, la Euskal Party empieza en un garaje que se juntan, no sé si eran 8 amigos, 6 amigos, exactamente cuánto eras, para hablar de sus amigas, para conectar sus amigas, enseñarse cosas, pasarse disquetes. Y cuando hablo de amigas, hablo del Commodore Amiga, ¿eh?
Bueno, yo lo iba a matizar también, pero sí, estamos hablando de ordenadores, ¿eh?
Exacto. Y las cosas al final empiezan en pequeño. Y bueno, oye, igual que antes hablábamos de esta obra de teatro que a lo mejor mañana se convierte en una realidad,
sí,
pues oye, a lo mejor esta party mañana se convierte en otra, una party de referencia en el Estado español.
Así que ya sabéis, si sois de Sevilla o los alrededores, pues la cuarta edición de la LAN Party será los días 15 y 17 de marzo en la Casa de la Juventud de Ginés, en Sevilla.
Bueno, y después de hacer estos avisos parroquiales, vamos a hablar de los nuestros también, porque va a volver a haber Euskal Poz en Urnieta de nuevo en el 13 de abril. No lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo bien.
Lo estás diciendo correcto.
Vamos a volver a estar, no sé cómo llamarnos, pero bueno, vamos a volver a estar ahí dando el callo. Y claro, como no podía ser de otra forma, se va a colar, como siempre, el señor Parra. Pero no viene porque sí, ¿no?
No viene porque sí, porque bueno, vamos a hacer un pequeño crossover. Ya sabes, ningún directo sin crossover. Y nos vamos a traer a los compañeros del Club del Cómic.
Por lo menos a los que están cerca.
A los que están cerca. A Manu le hemos dicho que le invitamos a Chuletón si se viene, pero no estoy seguro de que sea suficiente reclamo para que se recorra los 1.400 kilómetros o algo así que tendría que recorrer. Pero eso, vamos a hacer un crossover entre el Club del Cómic y Orbita Friki y tendremos ahí el directo en Urnieta, en la Euskal Poz.
O sea que ya sabéis, si estáis por Vizcaya, en Donosti o... ¿Cuál es la tercera provincia?
¡Qué fuerte! O por Álava, o por Gasteiz y estas cosas. Pues os podéis acercar a Urnieta el día 13 de abril.
No, os podéis no, os debéis de acercar. No tenéis excusa, porque vais a pasar un rato muy divertido con nosotros y sobre todo con el resto de podcasts que van a venir.
Bueno, ¿y por qué estamos tardando tanto en afrontar el reto que tenemos por ahí pendiente de Legion?
Igor, ¿te has visto ya la Legion?
He visto los primeros 3 capítulos, pero es que como iba diciendo antes, The Expanse se pone en medio y estas cosas, y como tampoco tenemos cerrado exactamente cuándo la vamos a grabar, pues bueno, tenemos otras cosas, ¿no?
Exacto, hay 2 temas, por un lado pues eso, hay muchas cosas que se ponen en medio, y por otro lado, como es algo de lo que no controlamos tanto, queremos que nos ayuden y bueno, pues nos está costando coordinarnos, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo para traerlo de una forma u otra.
Sí, hombre, esperamos poder hacerlo en breve, no queremos que se prolongue mucho más, porque bueno, ya se está alargando bastante en el tiempo. Estamos en contacto con una persona que bueno, pues tiene más experiencia que nosotros en estos temas del baile y la danza, muchísima más experiencia. Y que yo creo que puede aportar pues una visión que nosotros no podemos dar.
Puede aportar muchísimas cosas, Igor, ya lo verás cuando podamos grabar. Y ya que estamos, pues vamos a ir anunciando en primicia el siguiente reto, ¿vale? Porque ya me lo has lanzado de cierta manera, y además como va a ser algo que nos va a llevar un poco más de tiempo, pues así le voy dando caña para poder llegar a él con un poco más de soltura. Y tú dirás, Igor.
Sí, como la cosa, lo que ha dicho Roberto, ¿no? Como la cosa se ha alargado tanto, pues hemos decidido anunciar ya cuál va a ser el siguiente reto. porque es posible que los que quieran seguirnos, ¿no? Y así de esta manera lo tenéis ya hecho antes de que afrontemos el episodio, ¿no? Y el reto que te lanzo, Roberto, como ya te comuniqué y ya la decimos en directo, es que juegues al videojuego Call of Shulu o Call of Cthulhu o Shulhu o como quieras pronunciarlo. Sí,
pero yo a ese ya he jugado.
No, pero...
O sea, sí, el Alone in the Dark.
No, ese no es. Ese no es.
Bueno, pero también... espera, sí he jugado al Shadow of the Comet.
El Shadow of the Comet es una adaptación, efectivamente, de Shulu, de La Llamada de Cthulhu. Muy buena, pero no es este videojuego. Este es uno moderno. Uno moderno que ha salido recientemente.
Uno moderno.
En noviembre del año pasado. Mm-hmm. Que yo he descubierto gracias a Twitch. Debo decir que lo vi en un streamer. Que, bueno, esto ya lo hablaremos en el episodio cuando lo hagamos. Y es un videojuego mezcla de rol y videoaventura. Entonces a ti seguro que te va a gustar, porque como eres un viciado total de las videoaventuras, este seguro que te gusta.
Eso espero. A ver qué tal. No sé si Tulu irá diciendo eso de Tulu se acordará de esto. Ese estilo de las aventuras de Telltale. No sé si exactamente.
La verdad es que es un juego que ya hablaremos de él extensamente cuando le dediquemos el episodio. Es un juego que está muy bien, pero tuvo un pequeño error de marketing, como quien dice, porque se vendió como lo que no era, ¿no? Se vendió como un survival horror, estilo Resident Evil o algo por el estilo, y no lo es. Al final no es un juego de acción, es un juego de investigación, es una aventura de Cthulhu, ¿no? De las típicas aventuras de los juegos de rol. Entonces, aunque el juego en sí está muy bien y es muy entretenido, hubo mucha gente que lo compró esperando otra cosa y eso pues generó una serie de feedback negativo que le ha afectado pues mal, ¿no? al juego, y se ha llevado unas críticas que no se merece, porque dentro del género que es una videoaventura prácticamente con toques RPG, está muy bien y la ambientación es extraordinaria.
Genial, pues nada, yo encantado. Y ya que lo has descubierto por Twitch y ya que andamos tan flipados con Twitch, yo voy a intentar en la medida de lo posible, no prometo nada, pero bueno, yo voy a intentar jugarlo en Twitch. A ver si soy capaz.
Va, lo vas a transmitir, eso puede ser muy bueno, ¿eh?
Yo lo voy a intentar, no prometo nada. Así que bueno, si alguna vez nos veis por ahí, voy a intentar hacerlo en la web de... Bueno, la web no, perdón, en la cuenta de Orbita Freaky de Twitch.
Que pondremos en los enlaces.
Sí. Y bueno, ya hablaremos igual a ver cómo funciona eso, que no tengo yo muy claro.
De acuerdo.
Pero bueno, eso nada más. Queríamos que esto fuera corto, ya nos hemos ido a los 33 minutos, más o menos, o media
hora,
más o menos.
Bueno, está bien, tampoco nos hemos extendido tanto.
Exacto, vamos a ir cortando. No sin antes exhortaros fuertemente a que nos enviéis feedback, a que nos digáis qué tal los episodios, qué tal los retos, si los habéis hecho, qué tal los libros que os hemos propuesto, los cómics, los juegos, las películas, porque este no va a ser el único episodio que vamos a hacer de este tipo y necesitamos vuestro feedback.
Sí, nos gustaría tener de manera regular pues estos episodios cortitos con feedback de vosotros, los oyentes, ¿no? Para que nos digáis qué os están pareciendo los retos que os lanzamos o que, si habéis hecho alguno de lo que os hemos dicho y qué os ha parecido, ¿no? Y más o menos hacerlo de una forma regular.
Genial. Y ya vamos a ir cerrando. No se nos olviden los avisos parroquiales que también tenemos dentro de AV Podcast, ya que este podcast ha llegado a vosotros a través de las fantabulosas técnicas de... ¿Quién era quien nos proveía el espacio web, Igor?
¿Qué quieres? ¿Que te saque ahora del
sí,
marrón,
sí,
no?
Se me han cargado los adjetivos y no me ha llegado a la cabeza el nombre.
Pues a mí tampoco.
Eduardo Collado nos va a matar. Vamos a dejar aquí un hueco y yo lo lleno luego con ahí pegado.
Neodigit.
No hay un proveedor mejor que Neodigit. Tenedlo en cuenta. Además está en España y no se os va a ir nunca de la cabeza, como podéis comprobar. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Chao.
Bueno, pues nada, ha quedado muy cachondo el tema.
Este es el último trozo, ¿lo vas a dejar tal cual o...?
Llegó un momento en el que los podcasters, entre muchas comillas, más poderosos, abre paréntesis, signo de interrogación, cierra paréntesis, de la Tierra, decidieron unirse para comentar y recomendar cualquier tipo de cómic que por separado serían incapaces de reseñar. Temidos y odiados por un mundo al que juraron dar la chapa, ellos son, desde Archivos de Mundo Mente, el incorregible Borjo.
La sobrevaloradísima y poco reeditada Batman, la broma asesina.
Desde Órbita Friki, anteriormente conocido como Reto Friki, el increíble Igor Regidor.
Yo todo lo que tenga Straczynski en la portada, vamos, lo devoro sin ningún problema. Es uno de mis autores de cabecera y algún día conseguiremos hacer el especial de 4 o 5 horas de Babylon 5 en Órbita Friki.
Desde vuelo 616, el hombre fuera de su tiempo, el comandante Manuel Fernández.
Voy a aprovechar para meter aquí una pequeña curiosidad.
Y por último, desde Marvelous, el mercenario Bocazas, el señor Parra, como maestro de ceremonias. Y resulta muy entrañable leer algo que está ambientado en el futuro, pero que ahora es ya el pasado. Juntos somos los cuatro fanáticos que junto a todos vosotros formamos este club de lectura. Bienvenidos. When I get messed up, baby, you know I feel so far from it.